Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Esto es Costa Viva. Te acompañamos desde ya y hasta las 2 en el 88.8 de la FM en este miércoles día 13 de septiembre, en el que tenemos los cielos nublados. Hoy sí que toca nube, bastante nube además, aunque bueno, la temperatura hay ahí llevadera. Estamos en los 20 grados de temperatura en estos momentos en la zona de Ribadeo. En un ratito vemos ese pronóstico para ver cómo nos viene el tiempo las próximas horas y también la jornada de mañana. Y vamos detallando, como hacemos siempre, esas noticias que nos van marcando el día. Vamos contando esas cuestiones relacionadas con nuestra zona, esas anécdotas también, como esta que te venimos contando durante toda la mañana del tiburón. La verdad es que uno, claro, imagínate que te estás dando un bañito por la playa de Amarosa en Burela, tranquilamente se te ocurre alejarte de la costa nada, 10 metros, tampoco es tanto, ¿verdad? Y te topas con uno de estos, se trata de un tiburón martillo. La verdad es que se lo ha encontrado un marinero, él se llama Ángel Fernández Eiras, iba en su embarcación, el Mariñeiro 2, y claro, estaban ahí pescando, claro, a lo suyo, cuando de repente, zas, ven un tiburón martillo. Según asegura, era tan grande como su lancha, que tiene unos 10 metros. La verdad es que se quedaron bastante sorprendidos, grabó un vídeo, pues afortunadamente, como todos vamos ahí a golpe de móvil a día de hoy, grabó un vídeo, lo compartió en las redes sociales, lo hemos compartido, hemos hablado con Ángel y nos dice que ahí estaba el tiburón.
Creo que ya canduvi.
No. Vamos a recuperar bien sus palabras, que se le escuche bien, porque pensó que era una caella.
Yo pensé que era una caella, canduvi.
No, la verdad é que é a primeira que vexo. De feito, desde que ando ao mar, incluso, é a primeira especie que vexo desse tiburón. Normalmente hai caellas ou alguma outra especie. De feito, nós pensábamos que era unha, que levaba un peixe na boca, hasta que se acercou máis, que vimos que non, que realmente era un tiburón martillo desses.
Pues estaba a apenas 10 metros más o menos de la costa, ¿eh? Lo que pasa es que fueron después persiguiéndolo un poquito para grabarlo y demás. El caso es que el bicho en principio les pareció bastante pacífico, no se metió con ellos, no es que pasaron miedo ni nada por el estilo, pero se les comió la carnada, vamos, o sea, la carnada. Según ellos, pues estaban allí pescando, se les estaba comiendo las cosas que tenían, que lanzaban al agua para ver si pescaban ellos. Con lo cual, nada. El tiburón martillo, ¿se lo encuentran ustedes y qué hacen? Pues un pedazo de susto. Y entonces uno va y dice, ¿y esto me come? Bueno, a ver, según Alfredo López del CEMMA, que es la coordinadora para estudios de los mamíferos marinos, pero además también de otros animales marinos, pues dice que en principio ellos van a lo suyo, que no tienen por qué atacarnos, pero no, nunca se sabe, ¿eh?
Pues supongo que no pasaría nada, es decir, todas las quenllas, a pesar de ser depredadores, pues no son animales que vayan a botar ya boca a alguien, así como obesa, ¿no? Son animales muy prudentes, a mayor parte de ellos son preeiros, son carroñeiros, por tanto que en muchas ocasiones ni siquiera se alimentan de cosas vivas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, obviamente hay que tener precaución, hasta o gato más dócil si le pisamos o rabo nos rabuña, ¿no? Pero no tenemos que partir de la base de que sean animales que nos vayan a comer así, nada más nos ahuden.
No es como el que está nadando y se topa con un gato, que yo creo que hasta le haría gracia y demás. Te topas con esto y el susto te lo pegas, ¿verdad? Pues ahí teníamos un tiburón martillo a 10 metros apenas de la orilla de la playa de Amarosa en Burela. Ya ven cómo está el tema. También, ya que estamos hablando del mundo del mar, contamos que apareció varado también en la jornada de ayer un calderón. Habitualmente, pues ya van apareciendo estos ejemplares, ¿verdad? De cuando en cuando varados en nuestras costas, pues apareció varado, lamentablemente muerto, en la playa de la Rapadoira, en el municipio de Foz. Otra de esas especies que pues ha vuelto bastante habitual también por nuestra zona, pero muchas veces protagoniza estos episodios lamentables de aparecer varados. En fin, vamos a hacer un repasito por esas noticias, esos titulares de la jornada de hoy, esos temas que vamos a tratar y muchos más que te traemos en este día de hoy a través de los titulares que cada día nos acerca a Establecimientos Rey. Con Concentración por la sanidad pública. Concentración por la sanidad en Apontenova. Los vecinos de Apontenova están llamados a esa manifestación, concentración, este viernes a las 11 ante el centro de salud para protestar por la falta de médicos. La verdad es que llevan mucho tiempo padeciendo la falta de médicos, porque en principio ellos cuentan con dos médicos, pero muchas veces solamente hay uno, pues porque uno se pone de baja o se toma días o se va de vacaciones o cualquier cosa puede pasar, como nos puede pasar a todos los demás en nuestros trabajos, ¿verdad? Pero es que no se sustituyen, con lo cual tienen siempre el problema de no saber si vas a tener médico, si te van a atender o si te van a dar recetas. Por ejemplo, Darío Campos es el alcalde.
Somos 2.000 poco habitantes, 2.200 habitantes, pero después, claro, no verán a demais xente. Y se digo, quedaron con un médico y a vista de espera pues se dilataron bastante, entre 15 y 20 días, pero incluso para recetas, ¿no? Que bueno, oye, se tienen que tomar el medicamento y eso, si no se dan la receta, pues en la farmacia, pues no se dan, obviamente. Entonces, bueno, creemos que esa situación es insostenible y ante esa última gota que colgó el vaso de ayer, que tuvimos un médico y incluso para hoy nos hablaban que a mí yo tampoco había, pues decidimos hacer una concentración pues de protesta pues para que el Asunto de Galicia tome medidas en este asunto, que entre en competencias.
Apunten por ahí viernes 11 en Apontenova. Por otra parte, desde el Centro de Donación de Órganos y Sangre de Galicia hacen un llamamiento a la población para que done sangre. Es muy importante, lo sabemos todos. En muchas ocasiones puede que lo necesitemos y la verdad es que no está mal ayudar porque sí, pero además puede que algún día sea un quid pro quo, ¿no? Como se dice en latín. Desde el Centro de Donación de Órganos de Sangre señalan que están bajando las reservas. Normalmente tienen que estar entre las 400 y las 500 a la semana. Andan por 300 y pico ahora mismo. José María Vázquez es el jefe de donaciones del Centro de Donaciones de Órganos y Sangre de Galicia.
Siempre decimos que necesitamos entre 400 y 500 donaciones al día. E esta última tempada estamos un poquinho máis baixos. Entón, ainda non estamos en alerta, pero bueno, hai algunos grupos que están empezando a baixar, como A positivo, Cero negativo, están un poquinho ya a niveles máis baixos.
Pues si pueden, ya saben que van a tener la unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia muy cerca de sus domicilios próximamente. A lo largo de todo el día de ayer estuvo aquí en Ribadeo, pero por ejemplo, destacar que este jueves va a estar durante todo el día en Viveiro, enfrente del Conservatorio de Música, al lado de los jardines Noriega Varela, y luego el viernes en Lourenza, también de mañana y de tarde, frente al Ayuntamiento. Y una noticia positiva de esas que gustan y mucho también por esta zona donde tenemos tantas personas de avanzada edad que se conservan más que bien. Una vecina que acaba de cumplir 102 años es la vecina más mayor, la más experimentada de Alfoz. Ella se llama Fuensanta Balseiro Martínez. Muchas felicidades, Fuensanta, porque ayer martes era tu cumpleaños. Nació el 12 de septiembre de 1921. Es la mujer más longeva de Alfoz y pues está en muy buen estado de salud. Lo celebró evidentemente rodeada de sus seres queridos y también acudieron a su domicilio la alcaldesa Efigenia Maseda, el concejal de Educación Eliseo Lorenzo y representantes del ayuntamiento para llevarle un regalito, una cesta de diferentes productos y una de las plantas que más le gustan. Desde el ayuntamiento de Alfoz le dan la más feliz enhorabuena y el feliz aniversario. Así que muchas felicidades también desde aquí para Fuensanta Balseiro Martínez 102. Hoy también te vamos a hablar del show cooking que se celebraba en las últimas horas en Madrid, en el Kitchen Club de Orense. Acogía un show cooking guiado por cuatro reconocidos cocineros gallegos para saborear las recetas de la merluza de Burela y demostrar su versatilidad, porque es un plato que combina con todo. Bueno, combina de tal manera que se elaboró en diversos tipos de cocina, desde cocina oriental, cocina mexicana. Bueno, un ejemplo, cocina mexicana, que funcionó muy bien. Sergio López, gerente de la OPP.
Merluza de Burela en salsa verde, con salsa verde mexicana y con encurtidos. El sabor de la merluza, que eran lomitos, estaba muy rico. Y la salsa verde mexicana, incluidos los jalapeños, muy bien montados. Y el primer plato, yo no sé si es que la gente era cuando tenía más hambre, sorprendió ya por el sabor por el sabor en la boca.
Vamos, que ya el primer plato les dejó a todos anonadados y después otros cuantos más realizados por prestigiosos cocineros gallegos. Luego hablamos también de la merluza hoy y tenemos mucho tema de mar, ¿verdad? Y otros temas que también te traemos en esta jornada de hoy, uno de ellos está relacionado con la solidaridad y la reinserción social, son las segundas jornadas de reinserción social que se organizan por la Asociación Fraternidad en el Liceo de Navia este viernes 15 de septiembre a las 11:30 de la mañana. El nombre es Sumando Experiencias. Desde la Asociación Fraternidad apuestan por realizar actividades que estén abiertas a todo el entorno, a toda la comunidad, porque el objetivo sobre todo es que todo el mundo entienda la discapacidad intelectual, que esté presente en la realidad actual y que de paso se contribuya a generar el cambio social como ciudadanos de pleno derecho. Quieren profundizar en lo poco reconocida que está la labor que se hace desde los centros de inserción social del Centro Penitenciario de Asturias y en concreto sobre la importancia que tiene el empleo a la hora de redirigir las vidas de aquellos que por determinadas circunstancias se encuentran cumpliendo con penas privativas de la libertad. Así que a lo largo de todo ese viernes 15 de septiembre tendrán a las 11:30 arranca, como decimos, en el Liceo de Navia, a José Luis Martín, coordinador de servicios del CIS, a Camino Reinares, psicóloga del CIS también, y José Ladio Martínez, residente y estudiante de trabajo social. De esto también te hablaremos cuando se vaya aproximando la fecha, que está aquí a la vuelta de la esquina, es este próximo viernes, pero lo tenemos ahí en agenda y en mente. Y en materia política, te cuento que Yago Atadel es el nuevo coordinador provincial de las Juventudes Socialistas de Galicia, en nuestra provincia. Se ha realizado un congreso provincial extraordinario. Fue este sábado y el objetivo era hacerse oír, hacer valer las inquietudes de los jóvenes en nuestra provincia que consideran, bueno, yo creo que casi que podemos decir que sí, que es la más incomunicada del país. Yago Atadel, coordinador provincial, reivindicó el papel de Puerta de Galicia que tiene esta provincia como un enclave, tanto costero como de interior, de gran diversidad y potencialidad que señala la Xunta desprecia. Son palabras del coordinador de Juventudes Socialistas de Galicia. En cuanto a citas de este día de hoy, en Navia a las 7 de la tarde va a estar el director general de Pesca Marítima, Francisco González. Asiste al seminario de participación ciudadana para el programa del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y Acuicultura para ese programa que se prolonga desde el año 2023 hasta el 2027. La Cofradía de Pescadores de Puerto de Burela acoge ese seminario de participación desde las 7 de la tarde y ahí cuentan con el representante del Principado. Estos son algunos de los temas que te traen en esta jornada de hoy. Tenemos muchos otros que queremos compartir contigo, así que esperamos que te quedes un ratito. Podemos estar juntos hasta las 2 en el 88.8 de la FM y vamos poco a poco profundizando en todo ello con pausa, que tenemos tiempo y nos vamos poniendo al día todos en todos estos asuntos. También te voy a contar, o te iré contando, que se celebra la Semana de la Movilidad de Burela y que dentro de las actividades que tienen organizadas, pues por ejemplo el domingo 17, los determinados tramos de la localidad van a estar dedicados a los peatones para que puedan participar en una serie de eventos que están preparados. Ya sabes que desde Burela organizan muchas actividades con motivo de la Semana de la Movilidad, la Semana Europea de la Movilidad, y están muy implicados con este asunto, con el aparcar un ratito un coche y moverse en bici o andando, que es más saludable. Así que también estaremos pendientes de esa semana y tantos otros temas. Quédate un ratito en Costa Viva, sabes que los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás o visítanos en Jove.
Queremos saber qué tiempo va a hacer.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora los cielos están nublados, como te digo, en estos momentos en Ribadeo. El viento está en calma. Luego por la tarde va a soplar débil del nordés, según dice Meteogalicia, y por la noche también. En esta jornada de hoy el termómetro nos marca 21 grados de temperatura ya a esta hora, la máxima que estaba prevista. Mañana, jueves 14 de septiembre, ya casi, casi por el ecuador del mes de septiembre, y lo empezamos comentamos el otro día. Pues para mañana se espera los cielos más cubiertos por la mañana y nubes y claros durante la tarde. El viento estará en calma o soplará débil del nordés y las temperaturas similares, 16 grados de mínima, 23 grados de máxima, nuevamente sin lluvia, es lo que dice Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Hoy nos ha tocado niebla. Desde primerísima hora de la mañana tenemos niebla en la autovía del Cantábrico. Si bien era más espesa en las primeras horas, ahora está un poquito más ligera, pero bueno, la visibilidad está más reducida. Y también hay que reducir la velocidad. ¿Dónde? Donde siempre. Entre Arroxo y Someiro, aproximadamente entre los puntos 536 y 552, en ambos sentidos. Si vas circulando por ahí, pues pisa un pelín el freno o rebaja un pelín el pedal del acelerador.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
14 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino y hoy tocamos tema de agua.
¿Necesita hacer una llave para su coche que tenga mando a distancia y que se la programen? Electrónica Jaime. ¿Necesita clonar el EWS de su BMW o el EZS de su Mercedes? Electrónica Jaime. Clonación del cambio automático de su Mercedes, BMW, Volkswagen. Electrónica Jaime. ¿Necesita optimizar la potencia de su coche? Electrónica Jaime. Vegadeo. La clínica electrónica.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos. ¿Qué te parece si hablamos ahora un ratito de trihalometanos? Ya nos hemos familiarizado con la palabra, sabemos que está presente en el agua del municipio de Focí desde hace como un mes. La verdad es que se recomienda que no se consuma ni para beber ni para cocinar. Pero vamos a ver si profundizamos un pelín sobre este tema de los trihalometanos. Y para ello tenemos con nosotros a Francisco Omil Prieto. Él es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, muchas gracias.
Nos hemos acostumbrado todos a decir trihalometanos, pero no tenemos mucha idea de lo que es esto. A ver si nos lo puede aclarar.
Bueno, los trihalometanos son sustancias químicas, son sustancias que están presentes en el agua como subproductos de la formación entre la materia orgánica y el cloro, ¿no? Sustancias cloradas. Sustancias que, bueno, que están contempladas dentro de lo que es el control de calidad normal, y no es nada extraño, y simplemente pues tenemos una normativa que hace ya muchos años que indica que deben de estar por debajo de un determinado valor, que de hecho es un valor muy pequeño, son 100 microgramos por litro, y normalmente los procesos de potabilización en España cumplen sin mayores problemas ese nivel, y si no, para eso están los sistemas de control, para que salten e indiquen aquellos momentos o periodos en donde hay que mirar eso. No es nada extraño.
Eso más o menos nos había comentado justo el alcalde de la localidad de Foz, donde tiene un problema con los trihalometanos, ¿no? Que no es extraño y que incluso no sería nocivo, a no ser a muy largo periodo de tiempo, consumiendo agua con trihalometanos. ¿Podemos aclarar si esto es nocivo o no, o a corto plazo o a largo plazo?
Esa es una pregunta pregunta que a mí me excede, porque yo hablo desde el ámbito de la ingeniería química. Yo soy profesor de ingeniería química, de hecho coordino el máster en ingeniería ambiental. Entonces, digamos que mi ámbito de trabajo no es tanto el ámbito, bueno, pues de la salud o el ámbito epidemiológico, etcétera, sino el ámbito del control de la calidad, en este caso del agua que nosotros vamos a consumir, ¿no? Entonces, más que entrar ahí, yo lo que diría es que lo que tenemos, vamos a ver, muchas veces no somos conscientes o somos conscientes solo de una manera negativa cuando surgen, pues yo diría que pequeños problemas, en principio diría pequeños problemas como este, ¿no? Y de repente, pues de una manera a lo mejor un poco, en fin, con un poco de alarma, pues se nos dicen o vemos cosas como estas que nos llevan un poco de preocupación, ¿no? Los sistemas, bueno, en primer lugar tenemos la falsa concepción de que el agua es gratis, pues porque, bueno, porque digamos que tenemos esa idea de que pues aquí llueve o llovía mucho y por lo tanto el acceso al agua es fácil y bueno, y por lo tanto su coste debería ser muy bajo si no gratis. Sí. Y eso es está muy lejos de la realidad. El agua de calidad, que es el agua que demandamos, necesita de inversiones y costes importantes. Tenemos que captarla, para eso hay que hacer toda una serie de instalaciones de captación, sea de río o de embalses, hay que transportarla, para eso hay que tener unas redes de distribución que sean adecuadas. En muchos casos, pues no hablamos de que muchas de esas redes, en fin, están en una situación mejorable por la falta de inversión. Luego tenemos unas instalaciones de potabilización, de las que estamos hablando ahora, que también normalmente no solemos hablar sobre ellas, y son instalaciones que, bueno, que tienen una cierta complejidad, y de hecho necesitan, pues, unas instalaciones y un personal que tenga su cualificación. Quiero indicar que tenemos desde las enseñanzas de ciclos formativos hasta nivel de grado y máster, este tipo de cuestiones relacionadas con el tratamiento del agua están presentes. En el máster que coordinamos aquí en la USC de la Ingeniería Ambiental, el tema del agua es muy importante. Quiero decir con todo esto que los procesos de potabilización son procesos que tienen que estar en marcha de una manera efectiva, con sus inversiones necesarias y su personal cualificado, ¿vale? Y entonces, cuando tenemos problemas como estos, más que decir, bueno, podemos utilizar o podemos usar un agua que tenga un determinado contenido en trihalometanos, hombre, yo diría que en la medida de lo posible respetemos esos límites y hagamos lo posible para que eso se reduzca. Y bueno, podríamos entrar ahí, que sería más bien mi campo de trabajo, en cómo podríamos abordar esa situación.
Pues venga, vamos a ello, ¿cómo lo abordamos?
Bueno, pues a ver, en general, eso también, seguramente, yo no conozco los detalles en particular de este municipio en concreto, pero sí decir que, bueno, todos somos conscientes que con el cambio climático están cambiando bastantes cosas, ¿no? Y de hecho son bastante comunes las noticias en donde se nos están diciendo que los embalses ya no son capaces de retener la cantidad de agua pues que antes retenían o para que fueron diseñados. Entonces vamos a poner un pequeño ejercicio, ¿no? Si yo tengo un embalse grande que está muy lleno de agua y he diseñado una instalación de potabilización para tratar ese agua, que normalmente en sitios como Galicia la calidad de partida del agua embalsada es bastante buena, pues el proceso está diseñado y funciona sin normalidad. Pero si por circunstancias de faltas de lluvias, etcétera, el embalse está muy bajo, y eso ya lo estamos viendo en muchas partes de España, la calidad de ese agua embalsada, un embalse al 30-40%, es mucho peor que si el embalse estuviera lleno, porque los contaminantes presentes están más concentrados. Entonces, claro, es evidente que la planta de potabilización tiene que tratar un agua mucho más difícil. Y si la planta, pues, no tiene las instalaciones necesarias o no tiene la flexibilidad necesaria, etcétera, va a fallar. Y por eso quiero decir que habría que ver si la planta tiene esa flexibilidad o tiene esas instalaciones que le permitan lidiar con esta situación. Yo, de lo poco que he leído de esta situación, ahí no se habla de embalse, se habla de la captación de un río que tiene un caudal anómalamente bajo, ¿no? Sí. Entonces estamos un poco en esa situación. Es decir, si yo tengo uso el agua de un río que normalmente a su caudal normal tiene una calidad de partida, pues la que sea, y mi proceso de tratamiento está orientado hacia ese nivel, cuando el caudal baja mucho y los contaminantes presentes pues están más concentrados, pues es posible que mi instalación tenga la necesidad pues de algún refuerzo para que pueda lidiar con ello. Yo creo que esa es Bueno, en mi opinión, con los datos que tengo, creo que esa es la situación.
Efectivamente, esa es la situación que han comunicado de forma oficial.
Bueno.
Al margen de que van a realizar una serie de mejoras en la potabilizadora.
Claro,
efectivamente,
claro.
Ese es el tema.
Y esa es la cuestión, porque muchas veces estamos en el campo del agua. A ver, todos somos conscientes de que el agua es fundamental. Entonces yo quisiera dejar, si me permite, una serie de ideas, ¿no? El sistema que tenemos de potabilización y distribución de agua potable en España es impresionante. Primera cuestión que quiero decir. Y no le damos la importancia adecuada. No somos conscientes de esa gran maravilla que tenemos en casa cuando abrimos el grifo, cuando nos da la gana, y aparece un agua de calidad potable. Todos somos conscientes en las películas, pues por ejemplo en Estados Unidos, que normalmente hay muchas zonas allí en donde el agua potable no la tienen en el grifo, tienen que comprarla en grandes recipientes de cristal, etcétera, porque esa es su única fuente de agua potable. Nosotros en el máster tenemos alumnos de otros países, pues especialmente de América, etcétera, en donde nos preguntan, de hecho muy curiosamente, pero este sistema en España no es muy caro. Claro que es muy caro, y no somos conscientes de ello, y solo somos conscientes de cuando hay un problema, porque, bueno, es evidente que hay que indicarlo, ¿no? Pero quiero decir que necesitamos una mayor implicación de la ciudadanía, y seguramente también tenemos que hacerlo mejor desde todo cada uno, desde el papel que representa, a darnos cuenta de qué es lo que tenemos, de las inversiones que necesita, de que no podemos mirar hacia otro lado, cuando se nos dice reiteradamente, desde los organismos que gestionan tanto de curación con potabilización, oiga, que necesitamos pues nuevas instalaciones, necesitamos un refuerzo de estas instalaciones, ¿vale? En el tema de la potabilización y, por supuesto, también el tema de la depuración. Todavía a día de hoy hay alguna ciudad gallega muy importante que no está cumpliendo lo que debería de hacer en términos de depuración, y estamos, en fin, en el año 2023, es decir, en fin, tenemos cosas importantes que hacer y no solemos mirar hacia ese lado cuando es necesario.
Pues está clarísimo, Francisco. Muchísimas gracias, porque yo creo que esta charla didáctica nos hacía falta a todos a la hora de pensar por qué pagamos nuestras facturas y demás y nuestros recibos, claro, y nos quejamos. Pero
claro, efectivamente, decir en cuanto a las facturas, al coste, pues yo vuelvo a incidir en lo mismo, es decir, en la gestión del agua es un coste muy importante, por todo lo que he dicho antes. Todas esas instalaciones, potabilización, depuración, distribución, suponen un coste muy importante. Entonces, no podemos permitirnos el tener conducciones que van de embalses o de ríos a estaciones de potabilización que tengan pérdidas de agua, como sabemos que ocurre. Eso no podemos permitírnoslo. Tenemos que avanzar en temas como es la reutilización. Y tenemos, además, en la gestión del agua, hay tres esferas que son muy importantes. Evidente, la esfera ambiental. Tenemos que preservar la calidad de nuestro medio. Tenemos, además, es muy importante una sostenibilidad económica, es decir, tenemos que tener los instrumentos, y ahí entra también lo que paga el ciudadano, pero también las inversiones del Estado, administración pública y ciudadano, para cubrir esos costes. Y tiene que ser sostenible, porque muchas veces hablamos ahora con los actores que están implicados en la gestión del agua y nos dicen, en estos momentos, a día de hoy, esto no es sostenible. Por lo tanto, tenemos que acometer una serie de inversiones antes de que tengamos problemas y las plantas, pues por pura vejez, empiecen a fallar, ¿vale? Y tenemos que tener también una sostenibilidad social. Es muy importante que todos sepamos y que haya una información transparente para que, sepamos en qué se va el dinero de nuestras cuotas, etcétera, que como ciudadanos, pues también tenemos que contribuir a esa política que nos marca la Unión Europea y que es razonable, de recuperación de costes, pero un coste que sea socialmente sostenible, obviamente.
Francisco, ¿cómo se nota cuando uno es profesor y cuenta las cosas de una manera que la entendemos todos?
Bueno, pues eso es muy grato. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos. Hemos charlado un poquito de aquello y del otro, pero nos hemos puesto bastante al día. Es Francisco Mil, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias de nuevo por estar con nosotros.
Gracias.
Seguimos, sí, 20 minutos pasan de la una del mediodía. Hay que ver que Ángel Fernández Eira se está haciendo famoso en esta jornada de hoy, ¿verdad? Con el tiburón martillo que se encontró y el vídeo que grabó a lo largo de todo este día, se ha convertido en nuestro protagonista. Muchísimas gracias también, Ángel, por su colaboración, ¿eh? Con ese tiburón martillo y por hablar con nosotros, que ha sido muy amable. Por cierto, hay otras noticias también que te contamos. A nivel provincial y relacionado con la empresa, la Diputación refuerza el asesoramiento gratuito a las pymes en digitalización con una oficina móvil que recorre toda la provincia, y además esa oficina móvil arranca este miércoles aquí en La Mariña, ¿eh? Para atender a empresas y autónomos, en Valadouro, en Lourenza y en Mondoñedo, y luego continuará hasta finales de noviembre con su actividad por toda la provincia. Con esa modalidad lo que se permiten es llegar un poquito a todas esas zonas rurales, apoyar más de cerca a los proyectos empresariales y darles una atención personalizada. Sabes que todavía existe una gran brecha digital y que a día de hoy las pymes o los autónomos, bueno, en realidad todo el mundo, pero las empresas también, pues tienen que ponerse al día con esto de los asuntos digitales, porque es el mundo en que vivimos. Así que van a llegar a esas zonas un poquito más rurales, a las partes más lejanas, más inaccesibles, y con esta oficina móvil pues lo que quieren desde la Diputación es reforzar lo que han venido desarrollando ya en el marco de un proyecto que llevan trabajando desde hace unos cuantos meses con 7 agentes digitales y se mueven por diferentes comarcas con una serie de oficinas abiertas. En nuestra comarca, por ejemplo, la tenemos en Viveiro, luego está en Lugo, Fonsagrada, Aláncara y demás. Ya han atendido a 1.200 empresas. Se trata de un asesoramiento gratuito a pymes en digitalización. Una oficina móvil está recorriendo la provincia. Hoy está en Valadouro, Lourenza y Mondoñedo. Te contamos también del municipio de Cervo, que el ayuntamiento anima a todo el mundo a participar en el torneo de pádel, que últimamente tenemos mucha afición por el pádel. Va a tener lugar en las pistas de Aveiga entre el 19 y el 24 de septiembre. Vete espabilando, que ya es a partir del próximo martes. La cita deportiva está organizada por la administración local del Club Deportivo San Ciprián, junto con varios vecinos y aficionados también de este deporte. Y el plazo de inscripción está abierto hasta el día 17, o sea, hay que inscribirse durante esta semana, y luego el torneo arranca el martes de la que viene. Lo tenemos todos en cuenta. Así que ahí tienes, lo puedes hacer a través del teléfono de Fran o a través de la plataforma Mis Torneos Online, torneo de pádel que tiene lugar en las pistas de Aveiga del 19 al 24 de septiembre en el municipio de Cervo. Y te cuento también que en Ribadeo, a partir del próximo 21 de septiembre, esto es el próximo jueves, entra el otoño. No te voy a contar que entra el otoño, te voy a contar que con la entrada del otoño arranca la actividad IMOS Andar de Ribadeo y recuperan el horario habitual. El concejal de deportes Francisco José Silvén manifestó que la salida va a ser desde la Plaza de Abastos a las 10:45. El martes irán a Santa Cruz y los jueves caminarán alrededor de Ribadeo. Así que a partir del 21 de septiembre se retoma la salida desde la Plaza de Abastos a las 10:45 en el horario habitual. IMOS Andar, que por cierto tiene mucho éxito y son muchas las personas que se apuntan a mover un poquito el cuerpo, a mover las piernas y a sentirse también un poquito más atléticos y más ágiles. 24 minutos pasan de la una del mediodía. Esto es Costa Viva.
¿Queres estudar unha profesión con futuro? Escolle FP.
Aproveita as prazas libres no CIFP Portadauga de Ribadeo cunha ampla oferta de formación profesional adaptada ás túas necesidades.
Ciclos medios como atención a persoas en situación de dependencia con gran demanda.
Prefires a modalidade dual? Podes estudar o ciclo medio de instalacións eléctricas e automáticas con prácticas remuneradas en empresas da comarca.
E como novidade, o curso de especialización de vehículos híbridos e eléctricos.
Infórmate no CIFP Portadauga de Ribadeo, teléfono 982-128-894.
En FOS, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en FOS, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en FOS. teléfono 982-06-2315. Más información en nuestra web www.masaude.es.
Pasan 25 minutos de la una del mediodía y charlamos con María José Novoa. Ella es la responsable de la Asociación Saúde Mental Amariña. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estamos?
Buenas, muy bien, muchas gracias.
Oye, qué bonito os ha quedado el auditorio de Ribadeo con el nuevo mural que han realizado los usuarios. Enhorabuena a todos. Qué bonito, qué obra más chula, ¿eh?
Qué bien, están todos muy contentos y yo muy orgullosa de ellos, la verdad, muy felices.
La verdad es que tienen unas habilidades de que valen para todo. Es impresionante porque es que hacen un poquito de todo y tienen unas manos prodigiosas. ¿Cómo se les ocurrió precisamente hacerlo así, de esta manera, con este formato, que también es bastante peculiar? Por cierto, las figuras son bastante peculiares.
Pues mira, ahora mismo, justo antes de que me llamaras y de entrar en directo, he hablado con ellos, con unos poquitos de que han ido, porque digo, yo no he estado este día, han ido tres monitores, pero yo no he podido acudir a Ribadeo. Y digo, por favor, decidme qué sentís, qué queréis que diga la radio, porque al fin y al cabo yo soy la voz de ellos en muchas ocasiones y me gusta pues transmitir lo que ellos dicen. Y me dijeron que fuera una sensación y una experiencia inolvidable, que trabajaran en equipo, que se sintieran súper bien haciéndolo, que estaban los monitores ahí para ayudarme en todo momento. Bueno, que encantados. Una me decía, bueno, hemos firmado muy grande. Otra decía, bueno, a mí me temblaba la mano de la emoción, que vaya firma y hice, no sé qué. O sea, están todos muy contentos, porque claro, han dejado ahí una huella imborrable, evidentemente.
Además es un mural muy grande y es que cambia por completo el concepto del auditorio municipal. Está justo a la entrada. Según uno entra, lo primero que ve es ese mural. Es muy colorista. Bueno, contrasta mucho lo que es los colores de fondo con las figuras que han puesto en negro, que vienen hiladas como con, bueno, pues con un hilito, con un corazón, con música por medio. Bueno, retrata muy bien las artes escénicas.
Sí, bueno, este año además, para ello, lógicamente no lo podríamos hacer sin los alumnos y los profes del curso de atención sociosanitaria y dinamización, programación y desenvolvimiento de acciones culturales del laboratorio y las cuidadoras, que también nos acompañaron ese día y nos han acompañado también en otras acciones en nuestros centros, en el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Ribadeo. Claro, tienen también una sensibilidad especial para poder transmitir todo ese conocimiento y toda esa generación de impulso creativo a nuestros usuarios. Y entre eso, y que nuestros chicos ya son unos artistas de por sí, pues así ha salido de bonito el mural. La verdad es que están todos muy satisfechos y muy muy contentos. Y de hecho eso se suma a la gran noticia que tuvimos este año, que tenemos el sello de Artesanía de Galicia por primera vez. Y bueno, para eso es un salto cualitativo y cualitativo muy importante en nuestro colectivo. Vamos, están súper ilusionados con todas las cositas que hacemos, con todos los encargos que tenemos, y el poder ponerle el sello de Artesanía de Galicia, pues imagínate, es como el certificado de los artistas que son, desde luego.
Pues claro que sí, además con sello de calidad de artesanía, es impresionante.
Sí, este año lo tenemos así, de Artesanía de Galicia. Hemos conseguido tres sellos en tres de nuestros talleres, en el taller de cerámica, en el taller textil, que hacemos unas bolsas preciosas y, bueno, muchísimas cosas pintadas a mano y elaboradas a mano, y luego también el taller de mosaicos, que los mosaicos fue como nacimos casi, nuestra identidad, fue nuestro fuerte. De hecho, hay un gran mural en la entrada de la residencia de Cervo, que fue íntegramente hecho por nosotros, por todos los usuarios, monitores, todos los trabajadores en aquel momento, que lo inauguramos, de hecho, un día 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, y que todo el mundo cuando llega aquí a la residencia, pues es a lo primero que ve, ¿no? Y la verdad es que impacta. Pues también hemos conseguido el sello de Artesanía de Galicia en el taller de mosaicos, con lo cual este año estamos, vamos, tetrólicos también en este sentido.
¿Cómo se puede diversificar tanto las funciones? ¿Cómo pueden ser tan versátiles y cómo pueden tener tanta originalidad a la hora de crear diseños? Porque yo, sinceramente, si me pongo, te aseguro que no se me ocurre nada.
Bueno, muchas veces hay una sensibilidad especial detrás, ¿no? Y nosotros aquí es cuna de artistas. Tenemos artistas ya muy conocidos que pintan y que exponen su obra en varias localidades de aquí de la comarca, pero incluso también fuera, ¿no? Y nos presentamos a un montón de concursos de poesía, prosa y también pintura, y muchas veces son ganadores a nivel nacional, ¿no? Entonces eso significa que muchos artistas tenemos aquí. Y luego trabajamos mucho la terapia prelaboral y hacemos muchos talleres que repercuten positivamente en la estabilidad clínica de ellos, ¿no? Creo que ese trabajo manual de hacer cosas con las manos, igual que la elaboración en la tierra, como cuando trabajamos en los invernaderos, eso repercute muy, muy positivamente en la psicología, ¿no? Y entonces ellos se sienten mejor, se sienten más animados y lo que queremos conseguir con todo eso es su estabilidad clínica y la mejora terapéutica, está claro.
Claro, porque al fin y al cabo cuando uno está realizando cosas se siente útil, está siendo creativo, se siente mejor consigo mismo, eso nos pasa a cualquiera, claro.
Exactamente, es que son terapias. Yo siempre digo que la medicación está muy bien, que tienen que tomar medicación. Eso lo tenemos claro porque son enfermedades, digamos, que no tienen cura y que necesitan una estabilidad clínica, ¿no? Como el que es diabético, que también necesita en alguna ocasión pues insulina o lo que sea. Pero aparte de eso, el tratamiento es todo. Es el tratamiento farmacológico, pero también el tratamiento social, el tratamiento prelaboral, la integración en la comunidad. Y no solamente es la pintura, para nosotros este tipo de actuaciones las vemos también desde la parte de integración en la comunidad, de integración real, de visibilización de los problemas de salud mental, de trabajo en equipo, de protección, de unión, de lucha contra el estigma. Al final es un conjunto de cosas, ¿no? Lo que significa esta actividad. De hecho, ayer nos invitaba Daniel Vega, el alcalde del Santísimo Consejo de Ribadeo. Y yo digo, Daniel, pues sí, para nosotros fue mágico hacer esto. Para nosotros significó todo esto, no solamente ir un día a día a pintar, sino todo lo que significa ese mural, la visibilización que va a dar el colectivo. Sí. Y lo que significó para ellos, el ser partícipes, que tengan una obra allí para siempre.
Oye, por lo mismo os piden más cosas, porque ya han señalado que esperan contar con vuestra colaboración en más ocasiones, así que a lo mejor todavía les van surgiendo nuevas cosas. Ponnos al día, ¿cómo andáis con todos esos proyectos, pues tanto la residencia como todos los todas las nuevas infraestructuras que tenéis, que ya me he perdido?
Pues nada, en este momento tenemos 6 centros con actividad. Bueno, si me lo permites, que agradecía a Daniel Vega, al alcalde, también a Elena Sierra, la concejala, ¿vale? Que sí, también nos ha felicitado. Sí. Así que muchas gracias al Consejo de Ribadeo y a todos los que están en él por apoyarnos y por continuar ahí nuestra labor. Bueno, pues te decía, pues tenemos funcionando el centro de Ribadeo. Ya sabes que hace un año y poco abrimos Viveiro también, el centro de rehabilitación psicosocial y laboral en Viveiro, el centro de Burela, que también tenemos, que es el primer hito que nació, un piso protegido, la vivienda tutelada para mujeres víctimas de violencia de género, que abrimos en el 2018, también a primer rendimiento, y luego residencia, que abrimos hace 10 años. Y ahora tenemos 2 proyectos de futuro que ya están hechos, es decir, ya está la autorización de uso, o sea, ya lo tenemos todo, ya están autorizados, ya podrían funcionar ya de forma privada. Lo que estamos ahora intentando es poder abrir con plazas públicas, que la Junta nos apoye y nos concierte esas plazas para poder abrir sus puertas, pero tanto el centro de día para personas dependientes con enfermedad mental, que solo existe por ahora uno en Carballo, en toda Galicia, sea el segundo de la comunidad que pueda abrir, pues está autorizado desde el 10 de marzo de este año, es decir, es cuestión de tiempo que abramos sus puertas, pero está completamente preparado para funcionar con 20 plazas autorizadas. Y por otro lado, la nueva residencia, que también ya tenemos lista y está autorizada desde mayo también, que está esperando por las plazas. Es decir, en cualquier momento abrirán sus puertas cualquiera de los 2 recursos.
¿Dónde estaban estos? Porque tenéis alguno en Viveiro.
En Cervo. En Viveiro es el CRP, lo que ya está hace años.
Ah, exacto. Vale, y están en Cervo
estos
los otros.
Estos dos serán el Concello de Cervo. El Concello de Cervo es un concello muy tranquilo y al mismo tiempo que dispone de todos los servicios a su alrededor, vale, para que los chicos puedan integrarse en comunidad y puedan llevar una vida plena. Eso nos lo certifica la residencia que tenemos ahora, desde hace 10 años, que funciona muy bien y los chicos se sienten muy integrados en el pueblo. Y eso es muy importante. Y eso te lo da un pueblo pequeño, que a lo mejor en una ciudad costaba más. Sí. O sea, en una ciudad grande, pues cuesta más eso. Nosotros, nuestros chicos van al concello, van al centro, van al pueblo a tomar el café al mediodía. Todo el mundo los conoce, si hubiera cualquier cosa te podrían llamar, ellos se sienten seguros porque ya conocen a todos los vecinos, etcétera, etcétera. Entonces podemos llevar una vida plena y integración en la comunidad como cualquier otra persona.
María José, ¿cuánto habéis andado en 10 años? Me acuerdo cuando abrió la residencia de Cervo, ¿eh?
Sí, claro. Pues fíjate, desde hace 10 años, todo lo que hemos crecido y lo que hemos trabajado también. Es mucho trabajo, pero nos encanta nuestro trabajo.
Satisfactorio, ¿eh? Por ahora, mucho trabajo, pero también muchas satisfacciones y muy buenos recuerdos que lleváis en todos esos eventos en los que participáis, pero yo creo que la verdad es que se suele contar con vosotros casi para todo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, también nuestra disposición es esa, ¿eh? Es muy raro que digamos algo que no, a no ser que tengamos 20 cosas el mismo día, pues, ¿sabes? Vamos, intentamos ir a todo.
Pues ahí están, y también han conseguido el sello de Artesanía de Galicia. Muchísimas felicidades por todos los logros. Esperamos que tengáis muchos más y que pronto se puedan abrir esos centros con el concierto de plazas para que también sean más accesibles a todo el mundo, ¿verdad? Que haya mucha suerte, María José. Gracias por atendernos siempre tan amable.
Muchas gracias a ti, como siempre.
Preparados, listos, ya. La vuelta al cole está en Multitienda Teresa de Ribadeo. Pásate a comprar todo lo necesario para este inicio de curso: libros, material escolar, copias y todo esto canjeable con cheques de la Xunta. Ven a Multitienda Teresa, el mejor sitio de confianza desde hace más de 30 años en Ribadeo, en la calle Ramón González, número 16 bajo. Teléfono y WhatsApp 982 13 10 14. A volta ao cole en FOF chega cargada de premios. Merca todo 16 de setembro nos negocios asociados a Hacia FOF CCA e entrarás no sorteo de 1000 euros en vales de compra. No comercio de FOF atoparás todo o que necesitas para a volta ao cole e para a nova tempada de outono-inverno. Compra en FOF, eleva un bo premio. Organiza Hacia FOF CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de FOF.
O 16 de setembro, dentro do programa Setembro por Natural, Froitos do Mar levaranos a Ringlo. Visitas guiadas, degustacións e música achegarannos a este singular pobo mariñeiro e as bondades da súa costa, que reviviremos a través de historias de baleas, pescadores, mariscadoras e usos do mar. Froitos do Mar, unha volta ás orixes, 16 de setembro, en Ribadeo.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Charlamos de merluza, de burela y de merluza. Al fin y al cabo es el sello inconfundible de la localidad mariñana, la merluza. Y han estado recientemente, pues, en Madrid, precisamente promocionando la merluza y la versatilidad que tiene la merluza de Burela en un show cooking con cuatro prestigiosos cocineros. Vamos a charlar con Sergio López, el gerente de la OPP Puerto de Burela. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Hola a todos.
¿Qué tal ha salido el show cooking en el, bueno, Kitchen Club de Orense, que también tiene su vinculación con Galicia, el nombre?
Sí, bueno, esa vinculación es de casualidad, porque es la calle Orense, o sea que es de rebote, ¿no? Pero bueno, nos salió todo muy bien, cocinamos muy bien y nos salió muy bien.
A ver,
pero bueno, quitando esta broma, como habíamos adelantado ya el otro día, de las principales campañas de promoción que tenemos en merluza de Burela, que es la principal marca que tenemos entre la OPP y Armadores de Burela y La Lonja, como marca de calidad y del pincho, pues, como os digo, son cuatro mensajes, ¿no? El arte de pesca, que es el anzuelo, la lonja de origen, que es la principal lonja a nivel europeo en merluza pincho, los beneficios nutricionales de comer pescado y merluza en particular como pescado blanco, y la cuarta, o la tercera, da igual el orden en que la pongamos, es las múltiples posibilidades que nos da de a nivel de hostelería y a nivel de gastronomía, ¿no? Es un producto que permite, pues, muchísimas formas de preparación. Hay cocinas más tradicionales, hay cocinas más vanguardistas, hay cocinas siguiendo distintas modas, estilos y en eso consistía el acto de ayer, en poner en valor que un producto como la merluza tiene múltiples posibilidades de preparación, y lo mejor era hacerlo de mano de verdaderos entendidos, ¿no? Y en ese sentido contamos con 4 cocineros gallegos de reconocido prestigio, y algunos de ellos con propio restaurante en Madrid, nos dedicamos a... Bueno, el acto estaba organizado para dirigir directamente a críticos gastronómicos, a periodistas gastronómicos y a bloggers. Por lo tanto, era un tema muy muy interesante en cuanto que era la presentación en directo de la preparación de los platos, las recetas, y hubo mucha interacción, tanto en medios de comunicación y en publicación en redes sociales, como con los propios cocineros, ¿no? Pasamos pues un rato muy muy divertido, muy interesante, y con muchísimos contactos y muchas conversaciones, sobre todo del tema gastronómico y de las posibilidades que ofrece nuestro producto en particular.
¿Algún sabor que sorprendiera especialmente dentro de esas 4 variedades culinarias?
Pues mira, voy a contar las 4 y así se nos va abriendo un poco la gana de comer.
Nos vamos a poner.
Empezamos por la cocina mexicana. Miguel Vidal, que es del restaurante Morgana de Madrid, preparó una merluza de burela en salsa verde, con salsa verde mexicana y con encurtidos. El sabor de la merluza, que eran lomitos, estaba muy rico, y la salsa verde mexicana, incluidos los jalapeños, pues se comían porque estaban muy bien montados, y bueno, el primer plato, yo no sé si es que la gente era cuando tenía más hambre, sorprendió ya por el sabor en la boca.
Pero eso picaba.
El acto nuestro fue...
¿Picaba?
No picaba. Entonces entre el acto fue más o menos entre 11:30 y 12 fue cuando empezamos, hicimos la presentación. Se fue alargando porque hicimos los 4 show cookings y luego hicimos la degustación al final. Por lo tanto, por hora, pues ya entraba perfectamente una buena tapita de merluza. Luego nos cambiamos de continente, nos fuimos al continente asiático. Y lo que preparó Daniel López, del restaurante Comiño de Inglés de la zona de Ferrol, fue una merluza de burela frita, estilo chino, con kimchi salteado, con mantequilla, pilpil, ajo y citronela. Lo más espectacular era la forma de prepararlo, porque lo preparaba pues al revés, en vez de estar el aceite abajo y la merluza arriba, sobre una superficie donde estaba la merluza, iba echando el aceite hirviendo y le iba fritiendo sobre la, o sea, como si fuera invertido, ¿no? El sabor también de los lomos estaba muy bien, las distintas salsas, ya sabéis que son para gustos, yo que soy de buena boca me gustan todas, y para mí estaba muy muy rica. La tercera receta la preparó Iván Domínguez del restaurante Nado de Coruña, y era una merluza muy tradicional, en plan caldeirada. El título era Merluza de Burela en caldo corto. Fue la que llamó quizá más la atención en cuanto a la forma de preparar, porque durante todo el show cooking se estuvo cocinando, y mientras que se fueron sirviendo las otras, se fue montando. Sí. Y era una merluza muy clásica, en una preparación, como él decía, como la preparaban en los propios barcos de pesca hace años, ¿no? Es una caldeirada donde el protagonismo lo tiene sobre todo el producto, hecho con las propias cabezas de las merluzas, con unas patatas panadera, es decir, tenía una preparación totalmente tradicional y muy rica. Y acabamos con una cocina vanguardista que realmente lo que hizo fue un bombón de merluza de burela, y era un bombón dulce.
Qué curioso.
La merluza la encurtió, la convirtió como si fueran unas gominolas, en unos daditos, después de estar congelada y encurtida. La bañó en chocolate. Y la propia piel de la merluza la puso como crujiente y fue a la nevera. Con lo cual lo que tomamos fue unos bombones fríos de chocolate que dentro tenían un taco de merluza, y como preparación y como resultado final fue la más espectacular. Y ya te digo, fue un poco para ver pues distintas y múltiples posibilidades que da el producto en sí. Fue un acto muy muy bonito, teníamos una asistencia interesante de críticos gastronómicos y de bloggers que tienen que ver con gastronomía, y lo principal es que ellos salieron muy contentos. Fue una, como digo, una sesión pues divertida, extrovertida y un poco como son ahora mismo los, como es ahora mismo el mundo de la cocina y de la gastronomía, ¿no? Nosotros hicimos una presentación de lo que es Merluza de Burela como marca principal, de lo que es el puerto de Burela, lo que son las flotas y lo que son las campañas de promoción que hacemos en los últimos años, cogiendo como eslogan, pues en este caso, Merluza de Burela por el mundo, pero el eslogan de amor al mar, que es lo que estamos haciendo en el último año y medio, las últimas campañas que hicimos, que era como una declaración de amor al mar en el caso de la merluza, ¿no? Sí. Y bueno, nuestra valoración es muy positiva y esperemos que veáis la repercusión que tuvo y que para nosotros ha sido un éxito.
¿Qué tal de gente, por cierto? Había mucho blogger y mucho escritor.
Sí, eran más o menos, a ver, el Kitchen Club es un local que está preparado para hacer clases de cocina y para hacer demostraciones en directo, entonces estaba un poco, el número de invitados estaba un poco adaptado al local para que pudiera la gente tener espacio suficiente para grabar, para hacer fotos, con lo cual el número de invitados eran unas 30 personas, que era lo que teníamos preparado, y fue lo que se cumplió, unas 30 personas, pero ya como técnicos de a quien iba dirigida realmente la presentación.
Bien, que ellos luego lo van a promocionar a su vez, ya que se dedican precisamente a eso, pues son bloggers o escritores de gastronomía. En fin, pues fantástico por ahí. Supongo que tenéis más actividades por delante que organizar y demás. ¿Qué tenéis ahí en mente?
Pues mira, ha pasado agosto, que es un mes que a nivel de promoción no se hacen muchas cosas. Septiembre es el mes que se retoman algunos proyectos y sobre todo a nivel de gestión pesquera hay muchísima reunión en consejos consultivos, con administración, bueno, es un poco la poner en carga una serie de trabajos que ya prácticamente todos los años, el mes de septiembre y octubre, son quizá los más fuertes en cuanto a gestión pesquera. Y en ese sentido tenemos participación, pues la semana que viene en grupos de trabajo en Bruselas, la siguiente por videoconferencia, en octubre tenemos también, participaremos en Pelágicos en otro CCE, bueno, hay reuniones prácticamente todas las semanas. En cuanto a acciones de promoción, a finales de este mes participaremos en Adis Lugo, que es una feria de distribuidores. Este año es la tercera edición. Nosotros el año pasado participamos con ellos aportando pescado para hacer promoción y maridaje de la pesca con otros productos, vinos y otros productos. Eso será el fin de semana del 24. A partir de octubre estamos ahora mismo prácticamente cerrando ya lo que será la próxima edición de Camino do Mar, Camino Gastronómico do Mar, que son varias etapas con las que recorremos el norte de Lugo y Coruña haciendo la peregrinación y el apoyo al Camino do Mar. Y luego ya a finales de octubre pues también estamos preparando un congreso para la flota de espaderos, pero bueno, más adelante hablaremos ya cuando estén todos los temas cerrados de fechas, pero estamos como siempre preparando cositas.
No hay queja entonces, mucha actividad por parte de la OPP y todo ello para promocionar las buenas artes pesqueras. Muchas gracias, Sergio López, por estar con nosotros este ratito, que sigan también.
Pues gracias a vosotros por ayudarnos a dar repercusión.
¿Quieres trabajar? Presta atención. Academia Mariña en Burela organiza una nueva edición del curso oficial de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones, en la modalidad de teleformación, tanto para trabajadores en activo como para desempleados. Empezamos el 16 de octubre. Formación obligatoria para trabajar en geriátricos, centros de día, centros para personas con discapacidad y 100% de salida laboral. Si quieres trabajar, no lo pienses más. Te esperamos en Academia Mariña, en Burela. Teléfono 982 58 50 98.
Aproximándonos a las 2 del mediodía, enseguida hacemos un repaso, actualización de toda esa información de esta jornada de hoy, miércoles 13 de septiembre. No te nos vayas, ¿eh?
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Clave Local, en Costa Viva, 10 minutos para las 2 de la tarde. Actualizamos la información más destacada de hoy en este miércoles 13 de septiembre, en que tenemos 21 grados de temperatura en Ribadeo. Los cielos están muy cubiertos en esta jornada de hoy. Se esperan más nubes por la tarde con un poquito de viento débil del nordeste. Y para mañana, los cielos cubiertos en general, quizá nubes y claros mañana por la tarde, porque va a soplar un poquito el nordeste débil. Las temperaturas elevadas, 16 de mínima, 23 de máxima y tiempo seco. Pero para mañana, predominio de nubes nuevamente. Hay niebla en la carretera, en la autovía del Cantábrico entre Arroyo y Someiro. Si vas a conducir o estás en ello, pues nada, ten más cuidado por ahí, reduce la velocidad. Te lo hemos contado durante toda la mañana, pero la verdad es que el tema es bastante curioso. Un marinero de Burela avistó un tiburón martillo a tan solo 10 metros de la playa de Amarosa. Ojo, a tan solo 10 metros de la playa de Amarosa. El marinero, se llama Ángel Fernández Ceiras, dice que el tiburón era tan largo como su lancha. Al principio lo confundió con una caella y la verdad es que, bueno, se quedaron bastante sorprendidos. Grabó un vídeo, lo ha colgado a través de las redes sociales, está haciendo viral.
Eu pensei que era unha caella cando o vi. No, é verdade que é a primeira que vexo. De feito, desde que ando ao mar, incluso é a primeira especie que vexo dese tiburón. Normalmente hai caellas ou alguma outra especie. De feito, nos pensábamos que era unha, que levaba un peixe na boca, hasta que se acercou máis, que vimos que no, que realmente era un tiburón martillo de esos.
Pues nada, le hemos preguntado por la experiencia, nos ha contado esto y otros asuntos también, escucha.
Era bastante grande, sí, é verdade que era bastante grande. Xa non son os de globo, de volumen non moito, pero si de largo era bastante largo. Que a nosa lancha ten 10 metros, ocupaba casi toda a lancha.
Casi toda la lancha, el tiburón. Imagínate que vas nadando, pues ahí, como te digo, muy cerquita de la playa, de la orilla de la playa de Amarosa, tú estás ahí dándote un baño y te encuentras con esto. Ellos señalan que miedo no tuvieron porque fue bastante pacífico todo el rato.
Pero la primera vez que lo vimos, estaríamos a costa, pues a, no sé, 10 metros escasos. Él andaba por allí, comemos peixes, eso sí, almorzó bien. No, parecía inofensivo, ¿verdad? Él andaba por allí alrededor de la lancha, comía carnada que tirábamos, eso, algún peixe también comido, pero no... No nos molestó ni nada.
Nada, no molestó. El caso es que se estaba comiendo la carnada. Y sobre esto le hemos preguntado al biólogo del CEMMA, Alfredo López, que ya sabes que en alguna ocasión, cuando pasa algo con cositas del mundo del mar, tiramos de él. Le hemos preguntado si es habitual encontrar estos bichos por la zona. Dice que en general no tienen constancia desde los 90 de la aparición de tiburones martillo por aquí tan cerca de la costa. Suelen estar en aguas más cálidas.
Bueno, pues efectivamente esta especie está registrada en nuestras costas, de Andaianos, pero sobre todo en barcos de pesca, es decir, exemplares capturados, incluso lonxe da costa, no borde do Cantil, a certa distancia. Dende logo, pues, nós non tiñamos registro, pues, nos anos que levamos traballando como CEMA, desde os anos 90, non tiñamos registro da especie nin varada, nin tampouco sendo observada moi cerca de costa.
Entón, adoitan vivir en aguas máis tropicais, non?
Sí, sobre todo en aguas máis quentes e sobre todo en aguas máis oceánicas, ¿no? Relativamente lonxe da costa, o sea que, bueno, pues viven en outras zonas onde se alimentan, pues a pesar de que se alimentan de peixe, pues non son especies que veñan habitualmente a alimentarse moi cerca de costa.
Bueno, pues suelen estar en sitios máis tropicales. Le hemos preguntado tamén si nos poden atacar o algo. En general, lo normal es que no.
Pues supoño que non pasaría nada, es decir, todas as quenllas, a pesar de ser depredadores, pues non son animais que vayan a botarlle a boca a alguén, así como a obesa, ¿no? Son animais moi prudentes, a maior parte deles son preeiros, son carroñeiros, por tanto que en moitas ocasiones siquiera se alimentan de cousas vivas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, obviamente hai que ter precaución, ata o gato máis dócil, se lle pisamos o rabo nos rabuña, ¿no? Pero non temos que partir da base de que sean animais que nos vayan a comer así, nada máis nos auguen.
Bueno, pues quizá te quedas un poquito más tranquilo o quizá prefieras no bañarte en presencia de este bicho. El caso es que si uno se lo encuentra, el susto fijo que se lo pega. Hablamos de otros animales que también nos producen un poquito de susto cuando nos topamos con ellos y cada vez están más presentes en nuestras vidas. Este es terrestre. Te estoy hablando del jabalí. Galicia va a ampliar la caza del jabalí en un 80% del territorio. Va a ser a partir del próximo sábado. Se va a permitir capturar sin límite de ejemplares a partir del sábado en en el 80% de la comunidad gallega en base a los datos de denuncias de agricultores y de ganaderos. Así ha informado la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo. La representante de la Xunta ha precisado que la decisión de la declaración de emergencia cinegética se basa en datos objetivos relativos a avisos de agricultores y ganaderos, a la superficie afectada, al número de accidentes de circulación o al riesgo de transmisión de la peste porcina africana. Prevén publicar este viernes la medida y entra en vigor el día siguiente y se prolonga hasta el 25 de febrero de 2024, por la que se invita a los cazadores a hacer un esfuerzo adicional para poder cazar casi todos los días. Asegurado que se va a permitir en el, como dijimos, el 80% del territorio, pues va a ser en 248 de los 313 municipios de Galicia. Son muchísimos los accidentes que están provocando los jabalíes, que de repente se te meten en la carretera, ¿verdad?, y provocan accidentes y en algunos casos graves, y además también hacen muchos daños en todo lo que significa las tierras o todas, incluso a veces, pues ya sabemos que se meten por las ciudades, por las localidades, por el centro urbano, y también andan merodeando por ahí por los parques y destrozando las patatas de la gente. En fin, a partir del sábado se pueden cazar muchos más jabalíes sin límite de ejemplares. Lo determina la Xunta. 4 minutos para las 2.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Salud en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Salud de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
Se des máis de 18 anos e non estás matriculada ou matriculado, noutros estudios dependentes da Consellería de Educación podes incorporarte aos cursos básicos de capacitación digital do IES Dionisio Gamayo de Ribadeo. Son cursos gratuitos de 30 horas en horario de tarde. Haberá varios grupos e diversas quendas e horarios. Unha vez superado o curso, obterás un certificado de asistencia e aproveitamento válido para oposicións, concursos, bolsas. Pásate polo centro para formalizar a matrícula. Se tes algunha dúbida, contacta con o IES Dionisio Gamayo por correo electrónico ou teléfono. Campaña financiada pola Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Educación e Formación Profesional, Goberno de España.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Los vecinos de Pontenova están llamados a una concentración este viernes a las 11 ante el Centro de Salud para protestar por la falta de médicos. Han pasado buena parte del verano con un solo médico y la situación continúa. Darío Campos es el alcalde.
Pues bueno, convocamos una concentración porque ayer no hubo médico en la Pontenova. Llevamos desde mediados de agosto con un solo médico y con consultas de para recetas de 15 días y 20. Y entonces, bueno, nos parece que esta situación es sostenible, ¿no? Es decir, que los días que los que estamos, no sé con lo que estamos, yo creo que teníamos que tener pues a cobertura médica garantizada. Y eso no pasa. Ayer no hubo médico, hoy creo que hubo. Pero bueno, a gente está se nos quejando todos los días de que ven, de que las consultas se retrasan de 15 a 20 días.
Hay veces que necesitan recetas, no se las dan. El caso es que la concentración es el viernes a las 11 de la mañana.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
Os días 23 e 24 de setembro, dentro do programa Setembro por Natural, gozaremos en Ribadeo de Baños de Mar, unha novidosa iniciativa coa que recordaremos a figura das canouras, as pioneiras do noso turismo. Baños colectivos, conferencias e visitas guiadas achegarannos o poder curativo das augas. Contacontos, actividades circenses e música completarán estas xornadas. Baños de Mar, unha volta ás orixes, 23 e 24 de setembro, en Ribadeo.
Y a nivel provincial, la Diputación refuerza el asesoramiento gratuito a las pymes y autónomos en digitalización con una oficina móvil. Recorre toda la provincia. Ha arrancado hoy en La Mariña, está en Baladouro, en Lourenza y también en Mondoñedo. Continuará informado la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.